Cerván. Va de cultura. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, ahora desde Málaga para toda Andalucía, te hablo de cultura. Y la primera parada de la tarde nos lleva hasta Granada, aunque el mismo viaje también nos llevará a París, eso ahora te lo explicaré. Porque lo primero, en una semana, el viernes 24 de abril, la capital granadina va a celebrar una nueva edición de La Noche en Blanco, una cita que saca la cultura a la calle con actividades gratuitas y además coincidiendo con la Feria del Libro. Todo eso va a pasar en Granada y quién mejor que su alcaldesa para hacernos de anfitriona. Marifran Carazo, alcaldesa de Granada, buenas tardes y bienvenida a COPE Andalucía.
Hola, buenas tardes, Carmen.
Y nada, pues aquí encantada de hablar contigo desde París. Ya le avanzo a los oyentes que la alcaldesa de Granada está en París, pero de eso hablaremos ahora. Granada, una ciudad en la que rebosa la cultura, que el viernes que viene celebra la cultura en la calle con su Noche en Blanco, convirtiendo a la propia ciudad en un gran escenario. ¿Cuántas actividades se han organizado? ¿En cuántos puntos? En definitiva, alcaldesa, ¿qué nos va a ofrecer este año la Noche en Blanco de Granada?
Bueno, la Noche en Blanco se ha consolidado ya como ese gran evento cultural de la ciudad y cada año, bueno, pues crece en cuanto al número de actividades, de colectivos que también participan, requiere de la implicación, bueno, pues de numerosas asociaciones, lo hacemos de la mano pues de la Universidad de Granada, de la mano de los centros educativos, de escuelas de formación, de nuestros comercios, de los artesanos. Luego, bueno, yo creo que la participación es muy importante. Cada vez en más puntos de la ciudad, desde nuestro Albaicín con sus miradores, que proponen también rutas, pasando bueno, pues por las plazas más emblemáticas de nuestra ciudad, del centro de nuestra ciudad, también llega a los barrios con actividades vinculadas pues a la música, a la danza, también a la artesanía, como decía, vinculado también bueno, pues con rutas que proponemos en la ciudad para visitar y para conocer un poquito más nuestro patrimonio. En los comercios también participan y también son escenario de diferentes bueno, pues encuentros y actividades. Y además esa coincidencia con la Feria del Libro, que también es en el centro de nuestra ciudad, bueno, pues va a hacer que sea pues una noche muy especial, porque también va a venir acompañada pues de lecturas poéticas, de presentaciones de libros, bueno, pues todo lo que se cuece, ¿no?, en nuestra Feria del Libro. Luego es una noche muy importante que arropa también un año muy importante para nuestra ciudad. De ahí que nos hayamos esmerado mucho más y que la participación sea mucho más amplia, porque también, bueno, pues es un evento vinculado a ese propósito del conjunto de la ciudad de convertirnos como capital andaluza en la ciudad europea de la cultura en 2031. Luego, todos los preparativos de ese momento tan importante y el trabajo que estamos realizando también se ha volcado, ¿no?, en esta edición de La Noche en Blanco.
Una edición de La Noche en Blanco que tendrá lugar, insistimos, la semana que viene, el viernes 24 de abril. Por mencionar algunas de las actividades que podemos celebrar y disfrutar ese día, ya la alcaldesa nos ha dado alguna pincelada, pero, por ejemplo, uno de los escenarios va a ser el barrio del Albaicín, sus miradores. ¿Qué tipo de actividades se van a ofrecer en esa zona de la ciudad?
Bueno, pues en los miradores lo que vamos a proponer son rutas para conocer un poquito más el Albaicín, su importante patrimonio, visitas guiadas, por ejemplo, pues en el Carmen de los Mártires o en el Palacio de los Córdoba, en el barrio del Albaicín, son rutas lo que proponemos, porque también entendemos que es una noche, bueno, pues para celebrar también en familia y para aprovechar para conocer un poquito más nuestro propio patrimonio, los granadinos y los que nos visitan en un fin de semana, bueno, pues donde también llega un número muy importante de visitantes.
En una noche de primavera granadina es un magnífico plan disfrutar de la cultura. Por ejemplo, la apertura gratuita de museos y de otros monumentos como la Catedral o la Capilla Real, que un año más se van a sumar, ¿no?, a la Noche en Blanco.
Pues sí, la Catedral y la Capilla Real propone esa visita gratuita. La ciencia también nos acompaña en esta noche con el Parque de las Ciencias, que también tiene una entrada especial pensada en los más pequeños, pero la divulgación científica también se va a situar en nuestras plazas de la mano del Instituto de Astrofísica. Pero bueno, yo creo que tiene todos los componentes y que también se vincula mucho con el propósito de la candidatura de Granada, porque une la historia, el patrimonio, lo que somos, con el futuro, pues a través del conocimiento, de la ciencia y con el papel tan importante que juega la universidad. luego son agentes colaboradores, ¿no?, del proyecto de Capital Europea de la Cultura de Granada 2031, pero que ya se suman a todas las actividades que proponemos y sobre todo, bueno, pues a esta, ¿no?, que es tan importante y que alcanza, bueno, pues tantos espacios y propuestas como es la Noche en Blanco.
Por cierto, alcaldesa, en esa carrera hacia la candidatura por la capitalidad europea de la cultura en 2031, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a recordar un poquito el calendario que tenemos por delante.
Bueno, pues esta semana hemos recibido el informe respecto a la exposición que hicimos con el grupo de expertos en Madrid, que nos permitió superar esa fase y ser finalistas. En este momento, con ese informe, lo que nos viene a decir el mismo, bueno, pues es los pasos que tenemos que seguir dando respecto al proyecto, cómo mejorarlo, cómo centrarlo, también trabajar en la programación. Y tendremos que entregar ese nuevo documento revisado y trabajado en el 3 de noviembre, antes del 3 de noviembre. La decisión final de la ciudad que sea Capital Europea de la Cultura, pues será en diciembre. Hemos superado esa primera fase, 4 ciudades, Oviedo, Cáceres, Las Palmas y Granada. Granada, pues ya la candidatura andaluza, se amplía ese territorio. Luego, bueno, el compromiso, y agradezco, o sea, la COPE la oportunidad, ¿no?, de estar en este programa de cultura, bueno, pues es que entre todos mostremos pues ese apoyo, arropemos la candidatura de Granada, porque es la candidatura andaluza. Yo creo que puede ser también, bueno, pues un año donde podamos contar lo que somos, el conjunto de Andalucía, esa Andalucía que es tan fuerte y tan importante desde el punto de vista cultural, diversa, sumando, ¿no?, al proyecto de Granada, para que también irradie al conjunto de Andalucía.
Estamos hablando aquí en Andalucía Va de Cultura con Marifran Carazo, la alcaldesa de Granada. Ojalá podamos culminar este 2026 con la noticia de que la ciudad de Granada es la capital europea de la cultura 2031. Esa visión internacional de la ciudad de Granada tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora, porque decía yo antes que este viaje de la tarde empieza en Granada, pero continúa en París. Desde allí nos atiende a esta hora la alcaldesa. Hasta allí se ha desplazado con parte de su equipo de cultura con motivo del inicio de los actos del Año Falla. El compositor, alcaldesa, el compositor que nació en Cádiz, pero vamos a explicar cuál fue su relación con Granada.
Bueno, la relación de Falla con Granada es estrecha porque la eligió para vivir y para el final, ¿no?, de su vida. Luego en Granada, bueno, pues fue donde pudo inspirarse en nuestra ciudad que eligió, y su vivienda hoy es su casa de Manuel de Falla, que depende del ayuntamiento y se puede visitar, recibe muchas visitas, sobre todo, bueno, pues de escolares, pero sobre todo justo en ese espacio se encuentra el archivo, puesto que su familia, bueno, pues donó, era un hombre que coleccionaba y que guardaba absolutamente todo, pues en ese archivo, bueno, pues tenemos pues toda su obra a través de manuscritos, pues su correspondencia, luego también es una fuente, ¿no?, de información de lo que representa Falla desde el punto artístico, pero también desde el punto de vista personal. Luego, en este año de Falla, bueno, pues Granada juega un papel importante también a través de su archivo, y hoy, bueno, pues de la mano del Ministerio de Cultura y también de la Junta de Andalucía, pues nos encontramos en París para ese concierto que se va a desarrollar, ¿no?, como homenaje por el 150 aniversario de su nacimiento. Serán muchos más, ¿no?, los momentos que podremos disfrutar, que yo creo, bueno, pues que también hablamos de otro compositor, genio universal, de una gran referencia internacional, que también en este año, bueno, pues nos está ayudando, bien lo decías, Carmen, a internacionalizar, pero sobre todo desde el punto de vista europeo, ¿no?, que esa es la tarea que estamos desarrollando, bueno, pues a través de Manuel de Falla, que tuvo una conexión muy importante pues con Federico García Lorca, tanto que ambos fueron los primeros que organizaron lo que se entiende como el primer festival de flamenco, el festival de Cantejondo en nuestra Alhambra. Y el año que viene esa compañía también se va a celebrar en el año de la generación del 27, donde Granada, pues de la mano de Federico García Lorca y de esa relación con Falla en el Grupo de la Amistad, bueno, pues también va a jugar un papel importante en nuestra ciudad con protagonismo, ¿no?, a nivel nacional.
qué importante será también esta celebración del centenario de la generación del 27. De momento, este es el año falla. Hace unos días se firmaba el protocolo del año falla en el Ministerio de Cultura. ¿Cuál va a ser el papel de Granada en esta celebración que nos queda en los próximos meses por delante?
Bueno, pues en ese convenio vinculamos el archivo de Manuel de Falla para poder seguir divulgando todo su contenido, preservarlo y cuidarlo, ¿no? Nos vamos a comprometer a ello y también, bueno, pues a digitalizar al máximo toda la información que contiene el archivo, que también es visitable. Animo a los andaluces en este año falla también a visitar el archivo y a visitar la casa de Manuel de Falla en un entorno, bueno, pues que es único, ¿no? A los pies de la Alhambra. Yo creo que ese es el principal propósito y también divulgar, bueno, pues su obra, lo que representa, y en el caso de nuestra ciudad, bueno, pues con un especial empeño de hacerlo en el marco europeo, ¿no? Porque es donde tenemos que desarrollar esa influencia y qué mejor, ¿no?, que hacerlo pues de la mano de Falla. También es verdad que en ese acto del ministerio se encontraba también el alcalde de Cádiz, Bruno, porque también, bueno, pues va a participar de una forma importante, lo haremos juntos, porque también, bueno, pues es una conmemoración donde Andalucía toma protagonismo.
Absolutamente. Y sin duda, todo esto que nos está contando Marifran Carazo refuerza, insisto, la dimensión internacional y europea, que es lo que más nos importa ahora mismo, de Granada como ciudad cultural, un argumento más en su carrera por la capitalidad cultural europea en 2031. Alcaldesa de Granada, hoy desde París, muchísimas gracias por atendernos. Que vaya muy bien ese viaje, esa celebración para celebrar el 150 aniversario del nacimiento de Falla y en la capital francesa. Y nada, animar a todos los oyentes a que el viernes que viene se pasen por Granada a disfrutar de esa noche en blanco con la cultura en la calle. Alcaldesa, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias. Un saludo a todos los oyentes.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Nos vamos hasta Almería, donde el viernes de la próxima semana comienza la tercera edición del ciclo Improbables, la tercera edición de un ciclo de improvisación escénica que pone en marcha la Fundación Unicaja y que va a tener lugar en su centro cultural de la capital almeriense hasta el mes de noviembre. Improbables, escrito no con 2B, sino con V y con B, por eso de la improvisación. Esther Jerez es responsable de la Fundación Unicaja en Almería. Esther, buenas tardes.
Hola, Carmen, buenas tardes.
Decía, hablamos de un ciclo de improvisación escénica. Quiero que nos des algún detalle más. ¿Qué va a ocurrir en cada sesión de esta tercera edición de Improbables?
Pues bueno, como dices, es la tercera edición ya, es un formato que está gustando mucho al público almeriense y también a los artistas que invitamos, nos hablan muy bien sobre el formato y solemos invitar en cada una de las sesiones a dos o tres artistas que tengan una relación con Almería, que no hayan trabajado previamente juntos y que sean de diferentes disciplinas, entonces por ejemplo puede ser música y danza como va a ser el próximo viernes y vienen dos artistas a improvisar juntos sin haber preparado antes esa improvisación. Y la verdad que el resultado siempre sorprende muchísimo al público, que no da crédito a que no hayan ensayado antes esa pieza juntos.
Ahora hablaremos de esa parte de, en fin, la improvisación, ¿no? Que enfrentarse a algo así para un artista debe tener pues su pequeño vértigo, digo yo. Eso lo vamos a hablar ahora. Pero Esther, me decías, el ciclo va a comenzar el viernes de la semana que viene, el 24 de abril. Dos artistas, el pianista Pablo Mazuecos y el bailador flamenco Manuel Daif. Quiero que me hables un poco de este joven talento del flamenco, de Manuel.
Sí, bueno, Manuel Daif es un joven bailaor almeriense, con solo 17 años, pues se perfila, la verdad, como una de las promesas del flamenco actual. Él está estudiando, finalizando el grado profesional de flamenco en el Conservatorio de Almería, en el Quina Jiménez, y allí pues está desarrollando una sólida base técnica y artística que luego le va a permitir tener un recorrido seguramente muy interesante y ya cuenta con mucha experiencia en diferentes tablaos, tanto de Almería como de Madrid, etcétera.
17 años, una promesa emergente del flamenco actual, que se va a reunir en la primera sesión de Improbables con el concertista de piano versátil, con una amplia experiencia en estilos, pues por ejemplo, como el jazz, el lírico o la música de cámara, además de alternar esa faceta artística con la gestión cultural, y te estoy hablando de Pablo Mazuecos. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Estamos hablando de este ciclo de improvisación, es la palabra estrella de nuestra conversación, por tanto, ¿no te puedes preparar de ninguna manera o se puede hacer algún trabajo previo de preparación antes de enfrentarte a ese encuentro, en este caso con Manuel Daif?
A mí lo que más me gusta improvisar siempre, ¿no? Un poco el paralelismo con la vida, ¿no? Con lo que te planteas, con quien te relacionas, con quien todo. Y cuando llevas mucho tiempo haciéndolo durante toda tu vida, esos retos, la verdad es que se compone como para ti algo ya natural y muy rico. Y es que, yo qué sé, te basas en cosas de tu experiencia, en todos los estilos y en todas las situaciones, pero al final siempre dejas ese punto de lo que no sabes qué va a pasar y al principio daba vértigo, ¿no? Hace muchos años cuando empecé, pero ahora es lo que más me motiva a mí, ¿no? Con la música y con el arte en general, ¿no? Improvisar para diferentes disciplinas.
Claro, puedes improvisar, pues si tú das un concierto, puedes improvisar una parte, pues más o menos lo que veas que el público le puede apetecer, según tú vayas viendo el ambiente. Pero en este caso hablamos de improvisar desde el minuto uno, absolutamente.
Totalmente, es que es una experiencia, como dices, completa, porque aquí entra el tercer factor, que no solo somos nosotros dos, sino el público, y esa reacción que tú ves y que notas y que sientes con el público, ¿no? Esa química que de verdad todo sale de lo que hay en ese público. Si estuviéramos los dos solos, seguro que improvisaríamos de otra forma, pero ese tercer elemento, como digo, del público a la hora de la improvisación es fundamental, y también la comunicación, que al final la música es hablado, es comunicación total, ¿no? Y si no está esa tercera pata, pues no es lo mismo. O sea que una enhorabuena también a Esther, ¿no? Que cuando lo propuso ese ciclo, pues la gente está encantada en Almería y no para de hablar de él, ¿no? Y de las experiencias que está surgiendo de ahí. Y eso sí, muy buenos artistas, la verdad, esas dos ediciones anteriores había gente increíble, así que creo que es todo un éxito y se repita muchos años más.
Desde luego, este año es ya el tercero. Esther, nos decías antes, una de las claves de este ciclo, quiero que insistamos en ese detalle, es que los artistas que se reúnen en cada sesión, en este caso Pablo y Manuel, que no tengan vínculos profesionales previos, que nunca hayan trabajado juntos.
Sí, exactamente. Una de las cosas características, ¿no?, del ciclo, y bueno, podríamos estar hablando algo así como de un famoso programa de citas que hay, de primeras citas que hay en la televisión, ¿no? Pues al final, trasladándolo a lo artístico, podría ser algo así para explicarnos mejor, ¿no?, de manera más cercana.
Pablo, confirmas que no has trabajado nunca con Manuel Daiz, ¿no?
Pues mira, yo creo que para eso tiene una sensibilidad especial Esther, porque de esas cosas que lo conozco desde chico, ¿no? Hemos coincidido muchísimas veces con su familia, incluso viene de familia de músicos, de su abuelo, por ejemplo, que era, bueno, que tocaba con Carlos Cano, ni más ni menos, fíjate. Pero de eso que siempre dice, no sé cómo ha olido, que a mí me hubiese gustado en todos estos años que lo he conocido, poder haber hecho con él algo que nunca hemos hecho nada. Y digo, hay de esas cosas que si me lo planteo yo ni caigo, pero al decírmelo Esther y elegir ella, el artista, digo, ¡untra! Pues parece que me ha leído el pensamiento, que alguna vez quería hacer con él de contemporáneo, de flamenco, de todo mezclado, porque es muy diverso también. Manuel, no solo flamenco, sino que también para mí hace cosas también muy interesantes con el contemporáneo, lo he visto algunas veces y creo que tiene otras inquietudes, no solo el flamenco. Y entonces me llama más la atención todavía el poder hacer algo con él.
Sí, además, si te apetecía hacerlo y se te ha presentado ahora la oportunidad, pues qué ocasión más maravillosa para aprovecharla con ese ciclo de improvisación. Estamos hablando de Improbables, es un ciclo que va a comenzar la semana que viene en su tercera edición y que tiene detrás a la Fundación Unicaja. Pablo, cuéntame, ¿cómo vas a llegar a ese día el viernes? ¿Te vas a presentar allí, supongo, con tu piano? En fin, ¿cómo va a ser tu presencia en la sesión?
Pues lo como te decía, yo creo que eso es esperar un poco verlo a él antes de, no habrá ensayo previo, pero claro, no se puede, pero sí por lo menos ver la energía que un poco desprende ese momento y después mucho, como te decía, el público, ¿no? También la sala es muy importante, es una de las salas también muy inspiradoras porque yo de ahí vi mis primeros conciertos. Mira, te digo una confesión, yo me dedico, estoy en el conservatorio ahora mismo dando clases, bueno, me salí un poco, soy pianista acompañante de canto, pero me dedico a la música por un concierto que yo vi de un pianista de Burgos cuando yo tenía 16 años, y tengo 46, o sea, y recuerdo que con esos 16 años, al ver ese pianista había ido varias veces a la Sala Unicaja de Almería, porque hacían conciertos, ¿no?, de la Filarmónica, y ese día con ese pianista de Burgos, que todavía me acuerdo, es cuando me dije, ostras, quiero dedicarme no solo también a la carrera, sino que quiero dedicarme a la música profesionalmente. O sea, que un espacio y un piano, que sigue siendo el mismo, si no me equivoco, de hace ya muchísimos años, que fíjate, a mí me inspira, me va a venir recuerdos seguro de esa elección que tuve en el público, para poder dedicarme a esto que ahora mismo soy. O sea, que tiene también otro componente mágico ahí esta sesión de improvisación.
Qué conexión tan bonita. Bueno, estoy segura de que con ese aliciente personal de la historia del propio Pablo Mazuecos van a salir cosas muy bonitas. O sea, va a haber ahí ese punto de sentimiento que seguro que va a despertar algo más, ¿no? Bueno, Esther, sesiones desde abril hasta noviembre, siempre insistimos con creadores vinculados, en este caso a la provincia de Almería. Cuéntale a los oyentes de Cope Andalucía, ¿quiénes van a protagonizar, además de Manuel y de Pablo, quiénes van a protagonizar esta tercera edición del ciclo Improbables?
Sí, serán 5 citas. La siguiente a la de Manu y Pablo será el 8 de mayo con Jesús Barrao, un joven músico, y Tania Santiago, que es una bailadora de flamenco, también profesora, performance. Eso en mayo. En septiembre tendremos el 25, el día 25, a Annette Butler y a María Milán. Annette es una joven poeta, también actriz, creadora escénica, artista multidisciplinar al final. Y María Milán, como os decía, ella es músico y cantante también, va a ser una cita chulísima. En octubre tendremos a la cantadora flamenco muy conocida Ana Mar, a Marta Bonilla, que es bailadora, y a Miriam Moreno, que es una joven músico de Almería. Y para finalizar, cerraremos en noviembre, el día 27, con Celia Pires, bailarina de danza contemporánea, y David Galera, que es un trompetista y también trabaja con beatbox, así que bueno, siempre tenemos diferentes disciplinas en el ciclo, desde la música, la poesía, la danza, o sea que hay espacio para toda la arte.
Desde luego, artes de todo tipo. Nos decía antes Pablo Mazuecos que de este ciclo se habla en Almería porque gusta mucho. Esther, por la experiencia de las 2 ediciones anteriores, ¿cuál es el resultado de esas improvisaciones? ¿Qué sale a la hora de unir a 2 artistas que nunca han trabajado juntos de disciplinas diferentes? ¿Qué cosas han pasado ya en Improbables en años anteriores?
Pues la verdad que siempre es muy especial y muy emocionante, porque como está sucediendo todo en directo, no sabes por dónde va a ir, sabes que ellos se están conociendo en su trabajo allí mismo en directo. Es muy emocionante, la gente no da crédito y se siente esa tensión en la sala también por parte del público. Y bueno, la acogida ha sido fantástica por parte del público. En varias de las sesiones lamentablemente no ha podido entrar todo el mundo que ha venido y hemos tenido que colgar el aforo completo, que es una buena noticia también, por supuesto. Y bueno, van a encontrar una experiencia única que, si al día siguiente se repitiera con los mismos artistas, sería otra cosa completamente diferente, porque como dice Pablo, el público también forma parte de esa creación y cada día es diferente.
Pues ojo a eso que ha dicho Esther Jerez, que ha habido ocasiones en las que ha habido que colgar el cartel de que no hay más asientos para que puedan entrar más personas. Así que quien quiera asistir, pues por ejemplo, a la cita del viernes que viene, que se vaya por lo menos con un poquito de margen de tiempo para ver si tiene suerte y no se queda fuera. El viernes de la próxima semana, 24 de abril, a las 7:30 de la tarde, comienza la tercera edición de Improbables. Es un ciclo de improvisación escénica con entrada libre hasta completar aforo, ojo con ese aforo, te lo recuerdo, en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería. Al frente está Esther Jerez. Esther, muchísima suerte.
Gracias a ti, Carmen.
Y suerte, como no, también a Pablo Mazuecos, uno de los artistas que van a inaugurar esta tercera edición del ciclo. Suerte con esa improvisación que vas a tener la suerte de hacer con alguien con quien tenías ganas de trabajar, como nos has contado, con Manuel Daiz. Muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros.
A vosotros, qué ilusión.
Andalucía va de cultura, con Carmen Cerván.
Esto que escuchas se llama si pudiera, es el nuevo single de Manuel Carrasco que conocemos unas semanas antes de Salvaje desde la Raíz, los 4 conciertos que va a ofrecer el onubense en el Estadio de la Cartuja de Sevilla entre el 13 y el 20 de junio. Con su música te digo hoy adiós. Esto es Andalucía va de cultura, tu cita con la cultura en COPE Andalucía, con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Nos encontramos en 7 días. Ahora la radio sigue.